Cristo, único Hijo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo, nuestra súplica atiende. Tú estás sentado a la diestra, en piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman.
Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén. Lectura del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a tu pueblo. Será aquel un tiempo de angustia, como no lo hubo desde el principio del mundo. Entonces se salvará tu pueblo, todos aquellos que están escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para la vida eterna, otros para el eterno castigo. Los guías sabios brillarán como el esplendor del firmamento, y los que enseñan a muchos la justicia resplandecerán como estrellas por toda la eternidad. Palabra de Dios.
Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni le darás a tu fiel conocer la corrupción. Protégeme, Dios mío, protégeme, Dios mío, que me refugio en ti, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua.
De la carta a los Hebreos. Hermanos, en la antigua alianza los sacerdotes ofrecían en el templo diariamente y de pie los mismos sacrificios que no podían perdonar los pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Porque una vez que los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas por ellos. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Están despiertos y orando en todo tiempo, así podrán estar de pie delante del Hijo del Hombre.
Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes.
Y con ustedes.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando lleguen aquellos días después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Y Él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya está a la puerta. En verdad que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Palabra del Señor. Queridos hermanos, tal como les compartía en el introito de la misa, pues estamos celebrando ya el penúltimo domingo del tiempo ordinario. Las lecturas, ciertamente, de hace 6 domingos para acá aproximadamente, nos van preparando para esa visión, como decía, de postrimería, de final, de esa escatología que nos hace un poco también a nosotros desintalarnos de nuestras seguridades y de nuestras comodidades materiales de este mundo y pensar que algún día nos llegará la hora de partir. Es verdad que como esto tiene una carga de dramatismo, de tristeza, pues le cogemos un poco de miedo al asunto. Pero no debería de ser así, porque en definitiva la muerte es la única que nos va a permitir a nosotros ver a Dios, pasar de este mundo a la presencia del Padre, a contemplar verdaderamente todo lo que hemos creído, todo lo que hemos celebrado, todo lo que hemos esperado y sufrido aquí en la tierra. Entonces, cuando veamos a Dios, diremos: es verdad, todo es verdad. Y es donde incluso la esencia, el valor antropológico de esta humanidad cobrará sentido, porque ¿con quién se encontrará el hombre, la humanidad, en este caso? ¿Con su Creador? Luego lograremos entender perfectamente lo que significa ser imagen y semejanza de Dios. Pero mientras tanto, mientras llegue el momento, se nos quita el miedo o no nos damos cuenta, ¿qué podemos hacer? ¿A qué estamos llamados? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta vida nuestra? Pues tratar de ponerla un poco en orden en la medida de lo posible. Leer los acontecimientos en lo que la historia ha marcado la vida del hombre es muy importante, porque esto hace volver hacia la esencia, hacia el sentido más profundo de lo que nosotros somos, criaturas. Y no solamente criaturas, sino también hemos salido de las manos de Dios. Y entonces se cumple aquello de San Agustín: Dios que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta todos y cada uno de nosotros. Las lecturas, especialmente la de Marco, están situadas, el Evangelio, están situadas en un contexto histórico que le hace remover a aquella comunidad, pues, sus fundamentos. En primer lugar, es la comunidad que experimenta la muerte de Jesús en la cruz. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha hecho este hombre para que lo maten en la cruz? Luego viene el hecho de la resurrección. No deja de ser indiscutiblemente un hecho que supera toda realidad y todo conocimiento. Es real, pero no es provocado. Están encerrados en un lugar. No se ponen de acuerdo ni para el día ni para la hora. Él se hace presente. Y esto hace que ellos se remuevan interiormente. Pero ¿cuándo va a venir? Ya nos estamos poniendo viejos. El tiempo está pasando. ¿Cuándo se va a hacer presente Él? Esta esperanza, esta escatología final que ellos creían que era inmediata, no lo es. Y es lo que los ayuda a ellos a organizar la vida con ánimo de futuro, mirando hacia adelante, sabiendo que algún día nos encontraremos, que esa promesa se va a cumplir, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, y que sus palabras, todo pasará, pero sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasará, acabamos de escuchar, pero su palabra no pasará. Dios es eterno, se mantiene fiel. Dios no solamente es eterno y se mantiene fiel, sino que cuenta contigo y cuenta conmigo para que esa verdad, para que ese anuncio, para que esa predicación sea el contenido de nuestra fe. Y esta gente de estas comunidades cristianas están intentando organizar toda su vida, su liturgia, la caridad, los presos, los que están enfermos en sus casas, anunciando esta esperanza que ya no es inmediata, que no es pasado mañana ni el mes que viene, pero que vendrá. Mientras tanto tenemos que vivir con esa esperanza que no se acaba, con esa esperanza gozosa, como dice el mismo San Pablo, con esa esperanza que no defrauda. Es la comunidad la que intenta descubrir en el sacrificio eucarístico la única ofrenda que ha salvado a la humanidad. La única sangre que ha purificado el pecado de la humanidad, la del Cordero Inmaculado. Y es ahí, en el contenido de la liturgia, en el contenido de la Eucaristía, de aquella Eucaristía de los primeros siglos, de esta Eucaristía de este siglo XXI y de todas las que vendrán, donde la comunidad renueva su esperanza, alimenta su fe, proyecta la caridad para con los pobres, y es donde se les anuncia a todos un tiempo de salvación, un tiempo de verdad. Por eso la comunidad tiene que vivir en comunión, porque además esta comunidad y las sucesivas están viviendo también las tensiones del mundo. La persecución de Nerón, donde murieron Pedro y Pablo, ¿no? Donde murieron Pedro y Pablo, terrible. Tan terrible, ¿verdad? Luego vinieron otras persecuciones en los siguientes siglos. Diocleciano, Decio, Trajano, pero Nerón le pegó fuego a Roma, porque necesitaba un chivo expiatorio. ¿Y quién era ese chivo expiatorio? Los cristianos. Estos que siguen al tal Jesús, que van a las cárceles, que celebran la comunión, que parten el pan para con los pobres. La comunidad se enfrenta al reto diario de la persecución, del desahucio, del verse como ciudadanos de segunda, tercera, cuarta clase. ¿Cómo renovar la esperanza en medio de la persecución? ¿Cómo renovar la seguridad de que mi vida un día va a acabar, pero no va a ir a una fosa como designio final, sino que a la fosa irá el cuerpo, lo que ya cumplió una meta, mas no el alma, mas no el cuerpo espiritual? De Dios vino, a Dios vuelve. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, ¿cuándo es el día? ¿Cuándo es la hora? No lo sabemos. ¿Tendríamos que saberlo? Pues mira, no. Porque como ya sabemos el día y la hora, nosotros somos finalistas para todo. Todavía tengo tiempo. Todavía tengo tiempo. Bueno, a mí no, a mí se me está acabando, porque hay algunos que seguro que ahorita suenan la campanita, porque llevo mucho tiempo hablando. Pero no. No nos hace falta saber ni el día de la hora, porque, ni la hora, porque esto no es una programación de un plan de trabajo. Esto no es un plan empresarial donde tengo que producir tanto para salir adelante. Esto no es una cuestión de ser ejecutivos, es una cuestión de ser discípulos y vivir todos los días como discípulos, renovados en la esperanza, sabiendo que cuando llegue, lo más que puedo decir: Señor, aquí estoy, siervo inútil soy, he hecho lo que tenía que hacer. No tener el control sobre esto nos ayuda a todos los días a descubrir que no somos perfectos, pero sí perfectibles, que puedo hacer mejor todas las cosas, o las cosas las puedo hacer mejor todos los días un poquito. Y que las tengo que cargar de esperanza, y las tengo que cargar de salvación, porque ellas se convertirán en obras, y esas obras serán mi carta de presentación el día del encuentro definitivo con aquel que es amor, con aquel que es misericordia. Renovemos nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor. Él es el que salva. Él nos ha puesto aquí con una misión para que un día nosotros, cara a cara, le hablemos de todo lo que hemos amado y perdonado, de todo lo que hemos sufrido y ofrecido. Y así el Señor entonces nos dirá con suave voz de amor, con suave voz de Padre: siervo bueno y fiel, entra al banquete de tu Señor. Amén. Hermanos, les pregunto por su fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra?
Sí.
¿Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació de María la Virgen, murió en una cruz, resucitó y está sentado a la derecha del Padre?
Sí.
¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna?
Sí.
Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Le presentamos al Señor nuestras súplicas y peticiones. A cada una de ellas contestaremos diciendo: Señor, atiende nuestra oración.
Señor, atiende nuestra oración.
Oremos por la Iglesia, para que sea signo de vida y de amor para sus hijos y para todos los hombres, roguemos al Señor.
Señor, atiende nuestra oración.
Oramos por los gobernantes, para que trabajen en defender la vida en todas sus formas, roguemos al Señor.
Señor, atiende nuestra oración.
Oremos por los presos, especialmente por los presos de conciencia, y por todos los que son oprimidos y han perdido el ejercicio de sus derechos y libertades, en Cuba y en otras partes de este mundo, llegue a ellos la hora de la justicia y la libertad, roguemos al Señor.
Señor, atiende nuestra oración.
Oremos para la protección amorosa del Padre se extienda a los que sufren y los oprimidos y necesitados de su cuidado, oremos al Señor.
Señor, atiende nuestra oración.
Oremos por todos nuestros familiares y amigos difuntos, especialmente por aquellos que se encomiendan a las oraciones de este santuario, para que experimenten la plenitud de la vida en el reino nuevo y para siempre, roguemos al Señor.
Señor, atiende nuestra oración.
Por todos nosotros, para que nuestra voluntad de seguir al Señor sea cada vez más decidida y en las acciones de cada día podamos dar testimonio de nuestro deseo de gastar nuestra vida por el Señor.
Señor, atiende nuestra oración. También hemos traído aquello que más nos pertenece, esa súplica, esa oración que solamente le elevamos a Dios, que solamente sabemos Dios y nosotros, nosotros y Dios. En un momento de silencio le presentamos al Padre nuestra oración personal. No se olviden de dar gracias por todos los dones que recibimos todos los días. Escucha, Padre de bondad, este silencio oferente. Tú sabes, Señor, lo que necesitamos. Te pedimos que nos lo concedas, si es para gloria tuya y salvación nuestra. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Preparamos el altar para las ofrendas.
Señor, solo a ti.
Momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oren hermanos a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que estas ofrendas que ponemos bajo tu mirada nos obtengan la gracia de vivir entregados a tu servicio y nos alcancen en recompensa la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros menos en el pecado, para poder amar así en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamen el misterio de la redención. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás y su auxiliar Enrique, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, amigos, familiares y bienhechores que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de nuestros hermanos enfermos, de quienes los cuidan y acompañan. Y así con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios pueden darse la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna.
Pueden sentarse. Este es el momento de la Sagrada Comunión. Es importante escuchar con atención. Quienes comulgan se acercarán con devoción y respeto. Podrán recibirla en la boca o en la mano y la consumirán delante del ministro. Solo se acercarán quienes están preparados para hacerlo, que han hecho su primera comunión, se han confesado recientemente con un sacerdote católico y reciben la comunión frecuentemente. No deben practicar otra religión o creencia fuera de la fe católica, y si tiene pareja, deben estar casados por la Iglesia. Los hermanos que por el momento no pueden acercarse a la comunión permanecerán sentados en recogimiento y oración.
Señalarás el sendero de la
En este momento vamos a hacer la segunda colecta. Gracias por su generosidad. Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Con su espíritu. Que
la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.
Amén.
Dios te salve María.
Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén. Que terminen de pasar una buena noche y que descansen. La misa ha terminado. Pueden ir en paz.
Esta es una pausa para la meditación. Hoy es el mañana por el que nos preocupamos ayer. Esta expresión nos recuerda que, sin importar cuánto nos preocupemos por los problemas que nos pudiera deparar el futuro, cada día nos ofrece una nueva oportunidad que jamás hará regresar el pasado. en lugar de sentir temor de lo que nos pudiera deparar el pasaje del tiempo, deberíamos sentirnos reconfortados con el hecho de que vivimos una vida progresiva que nos da la oportunidad de desarrollarnos en lugar de permanecer estáticos. Deberíamos recordar siempre que los problemas son pasajeros, y si nos proponemos a enfrentarlos y combatirlos, tanto más pasajeros habrán de ser. Pero nuestros problemas serán menos importantes si reemplazamos conscientemente el temor con la fe, el ocio con un esfuerzo sincero y controlado. Debemos utilizar el tiempo para contrarrestar los problemas presentes y no desperdiciar nuestros preciosos recursos, preocupándonos sobre los errores pasados y los posibles fracasos que nos pudiera deparar el futuro. La preocupación nos roba las energías y nos deja un remanente de ansiedad y frustración. Porque, considerando el inevitable hecho de que la vida es imperfecta, siempre tendremos que confrontar problemas y situaciones de todo tipo que habrán de preocuparnos. El problema más grande que confrontamos es el problema del viajero. Nos preocupamos más por llegar lo más rápido posible que de disfrutar del viaje. A menudo nos preocupamos más en llegar que en lo que habremos de hacer después de haber llegado. También nos preocupamos demasiado por lo que pasó, por lo que todavía no ha pasado, y por lo que ni siquiera sabemos si habrá de pasar. Junto con los problemas y las desilusiones, el corazón acongojado se pregunta, ¿qué habré de hacer ahora? Pero la respuesta es evidente. Debemos seguir haciendo lo que tenemos que hacer, lo que podemos hacer. Tenemos que seguir haciendo lo necesario y continuar con la fe de saber que la vida habrá de seguir desarrollándose tal como siempre lo ha hecho y como continuará haciéndolo. En cada vida hay tiempos de sol y tiempos de lluvia. Pero el tiempo está de nuestra parte. Con cada nuevo día podemos comprobar que si nos esforzamos en hacer verdaderamente nuestra parte, los dolores y sufrimientos no serán más que pasajeros. Porque en cada dolor, en cada sufrimiento y en cada desafío que nos presenta la vida, hay una oportunidad para nuestro desarrollo y fortalecimiento personal. Dios no nos dio la vida para que respiremos angustias y exhalemos la ansiedad. El árbol vive y disfruta de la buena tierra y de los rayos del sol, pero también tiene que soportar huracanes, lluvias despiadadas, sequías e incendios, y muchas veces hasta el hacha del hombre. Pero si está bien arraigado, si absorbió los elementos nutritivos que desarrollan su tronco, sus ramas y hojas, con salud y fortaleza, el árbol estará en condiciones de confrontar y soportar los embates de la naturaleza y de la vida. Aprendamos del árbol y fortalezcámonos hoy para esperar el futuro con la confianza y entereza de saber que tenemos que seguir viviendo, no como el árbol, sino como la estirpe divina que realmente somos. Hoy tenemos que vivir para confirmar el bien que podemos hacer, el dolor que podemos aliviar y los buenos esfuerzos que harán de nuestro futuro un día mejor. Recordemos que tenemos el mismo derecho de estar aquí que el árbol y mejores oportunidades para fortalecernos y crecer. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas. Esta es una pausa para la meditación. Una de las válvulas de escape más comunes que todos tenemos o de la que padecemos es la de culpar a los demás de cualquier cosa mala o desagradable que nos haya pasado, de lo que nos preocupe o aflige en la actualidad y de todo lo que pueda irritarnos en el futuro. Esta mala costumbre de tratar de encontrar a un culpable por nuestros propios errores, o tal vez por la sola mala suerte de los acontecimientos, es tan común que parecería ser uno de los pasatiempos predilectos de la sociedad. Demasiado a menudo nos consideramos como víctimas que tan solo sobreviven rodeadas por las circunstancias sobre las que no tenemos ningún control. Entonces nos dedicamos a crear chivos expiatorios de todos los tipos imaginables para disimular u ocultar nuestra responsabilidad individual. ¿Cuántas veces nos sorprendemos a nosotros mismos diciendo o pensando, si hubiera tenido otros padres, o si hubiera vivido en otro lugar, o si hubiera asistido a otra escuela, si tuviera un mejor aspecto, o si tuviera más dinero? El condicional sí, si tuviera, si pudiera, con el que precedemos nuestra vida, nos libera temporalmente de la responsabilidad y nos permite pensar que en realidad no tenemos que pasar por la desagradable tarea de tomar nuestras propias decisiones, especialmente las difíciles. Aun cuando podemos justificar las partes de nuestra vida con las que no nos sentimos satisfechos, jamás podremos cambiar las circunstancias en las que nos encontremos a menos que cambiemos nuestro punto de vista. Entonces habremos de confrontar el enorme problema de que mientras tratamos de encontrar soluciones externas a nuestros problemas, estaremos descuidando el gran poder intrínseco que poseemos para actuar constructivamente y desarrollar nuestro sentido de responsabilidad. Nuestros problemas existen casi en su totalidad solo porque podemos recurrir a la válvula de escape de culpar a alguien o a algo por ellos. En el momento mismo en que ponemos fin a tratar de encontrar un culpable, comienzan a desaparecer nuestras emociones negativas y nos encontramos en el camino del desarrollo de nuestro sentido de responsabilidad personal. Eso no significa que los problemas, heridas, desventajas pasadas no sean reales, ni significa que la vida se haga repentinamente fácil. Nuestros antecedentes y las circunstancias actuales pueden ser muy problemáticos y nuestros problemas muy serios, pero aún así no debemos hacernos víctimas de las condiciones o de los condicionamientos. Nosotros mismos podemos hacer el máximo esfuerzo para determinar nuestro destino, para decidir la dirección que habremos de dar a nuestra vida, a elegir nuestro propio sendero. El verdadero desafío que enfrentamos en la vida es el de tomar los elementos con los que nacimos, tanto nuestras características positivas como las negativas, y desarrollar la excelencia al mayor nivel al que podamos hacerlo, sin culpar a nadie ni buscar excusas. Al tiempo que lo hagamos, nos sorprenderá encontrar en nuestro fuero interno la fortaleza y el poder para tomar decisiones, para perdonar a los demás y para desarrollar al máximo nuestro potencial. Esta fue una pausa para la meditación.
Ese es mi pueblo, Cuba. los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.